Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
Hola, ¿cómo estás? Soy Gisela López. Estoy aquí en este domingo, una de la madrugada, para contarte y compartir con vos lo mejor de la radio de todos. Lo que voy a presentarte hoy lo podés bajar siempre y escuchar completo cuando quieras, cuando vas en la bici, cuando caminas al trabajo, siempre por radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android.
Nacional Podcast, nuevo programa.
Para el comienzo, compartimos con vos la charla que tuviera Gustavo Noriega junto a Luciana Vázquez con Cecilia Fanti, en Resaltadores, que va los martes de 0 a 1 por la AM870. Cecilia Fanti, además de ser dueña de librería Céspedes en el barrio de Colegiales, es autora de un libro espectacular llamado La chica del milagro, un suceso autobiográfico que le cambió completamente su vida. La introducción aquí de otra escritora increíble, Ana María Yua.
Hola, soy Ana María Yua.
La chica del milagro es un libro bárbaro, es interesantísimo, es divertido, aunque sea duro usar esta palabra para un libro que cuenta una historia tan tremenda. Y sin embargo, sí, también es divertido. Es divertido porque es interesante, porque uno quiere saber qué pasó después, porque se las arregla para crear un suspenso muy particular. Ella es y no es la chica del milagro. Cecilia Fanti, yo creo que es lo bastante escritora como para tomar la distancia que hace falta de su propia y terrible historia y convertirla en una novela. La novela trata de una mujer joven que tiene un accidente tremendo, que tiene que pasar 35 días de internación, y en esos 35 días de internación el mundo se le vuelve a descubrir con otro sentido. Ella encuentra otro significado en las cosas de todos los días. Cecilia mira la realidad desde la cama. Ella mira desde un cuerpo que de pronto se le ha vuelto ajeno. La historia de su novela es una historia clínica y, sin embargo, está transformada por un grado de lucidez muy grande, por momentos cruel y que siempre está en busca de la verdad, y quizá por eso transforma todo lo que la rodea. Fanti tiene una escritura que es capaz de encontrar conexiones que no son evidentes entre zonas de la realidad. Y yo creo que eso es lo que transforma algo que podría ser un simple relato autobiográfico en una novela de alta calidad literaria que vale la pena recomendar porque vale la pena leer. Con un enorme placer de lectora, invito a todos nuestros oyentes a que lean también La chica del milagro.
Resaltadores, segunda temporada en Nacional.
Muy bien, estábamos escuchando a Ana María Yua hablando de La chica del milagro, que es el primer libro que publica Cecilia Fanti, que es nuestra invitada de esta noche. Y me parece que hay algo que dice Ana María que es central. Vos tuviste una experiencia muy, muy fuerte. Es imposible hablar del libro sin contar tu anécdota, digamos. Pero lo que Ana María destaca es que el libro es literatura, digamos, ¿no? Que has logrado convertir esa descripción de tus días en un hospital, en una experiencia literaria muy, muy, aparte de impactante, digamos, por los hechos que ahí se narran, con una cosa literaria que está muy bien. Vos, cuando te pusiste a escribirlo, había una cuestión de catarsis, que podía ser cualquier cosa, pero tenías que sacártela de adentro, o ya tenías esa pretensión literaria de entrada?
No, lo primero que escribí, que fue enseguida al salir del sanatorio, era catarsis pura. Es un material que no tiene ningún valor literario. Uh-huh. Porque es un material, digamos, había ahí un depósito de todo lo que yo percibía de alguna manera como una injusticia, ¿no? Uh-huh. Yo quería hacer justicia con las herramientas.
Las cosas, claro.
Exacto. Entonces, escribir me permitía eso, como poner en palabras esos sentimientos o o yo lo que necesitaba era, por ejemplo, contarlo todo. Entonces, capaz de repente en 2 hojas de Word había contado todo, todo desde el principio hasta el final. Y fue tiempo y fue distancia. Creo que la literatura apareció después de un proceso como cuando sanó la herida real. Cuando yo ya me sentí lo suficientemente bien y para reencontrarme con esos papeles y leerlos y decir, bueno, esto está muy bien, es documental. Porque también me di cuenta en el reencuentro, el libro se fue armando un poquito como a modo de collage, porque hay textos de distintos años. Hay textos de 2013, otros de 2014, otros que escribí exclusivamente para el libro, en el armado. Hay mucha reescritura. Y en esos primeros textos que quedaron afuera, había un ejercicio de memoria. Era como si yo estuviera obsesionada.
Que no se pierda todo eso que había pasado.
Exacto, por no olvidar. Entonces, era como que estaba arrumbando información en papel, ¿viste? Era como que estaba encajando un montón de cosas porque tenía mucho miedo de olvidar. De olvidar olores, de olvidar sensaciones, de... Al mismo tiempo, hoy, 6 años después, y habiendo atravesado todo el proceso de escritura, de reescritura, de poder ver en perspectiva, de poner a la memoria, a trabajar en eso, uno se da cuenta de que es inolvidable. Pero claro. Bueno, ¿cómo saberlo a priori?
Sí, hasta
¿no?
que no lo pones en el papel, claro.
Así que bueno, el libro es un poco eso, ¿no? Es como que emerge la literatura en el momento en el que yo pude correrme de ese lugar, ¿no? Como tan protagonista en la vida de... Uh-huh. Y también con muchísima lectura. Digo, ajá, como las lecturas de Didion, Sontag, claro. Silvia Molloy, Virginia Woolf. Eran como lecturas muy potentes, digamos, como que me, no solamente me estaban hablando a mí también de lo que yo quería escribir, sino que me estaban hablando de un imaginario, que era el imaginario de la enfermedad, y que me estaban mostrando las maravillas que se pueden hacer con el lenguaje para contar cualquier cosa, incluso lo más trágico o lo más traumático para uno.
A mí me parece una cosa interesante que yo no la conocía a Cecilia y no conocía exactamente la anécdota real, ¿no?, que es este accidente que protagonizás. Y lo interesante es que uno lee la novela, porque es una novela, como si fuera ficción. Es decir, no importa el dato real de si eso. No hay morbo en una lectura de alguien que no conoce al autor, claro, y que no conoce que esa historia sucedió. Se sostiene completamente, genera todo lo que tiene que generar la buena literatura. Entonces, me parece que esa es como la prueba de fuego, claro, ¿no? No necesitas el morbo de, ay, mirá, me identifico con el dolor de ella porque a mí me pasa. No pasa por ahí, ¿no? Es un artefacto construido de manera muy impecable. Realmente.
Cecilia, ¿qué te parece si contamos? Porque por ahí estamos dando por supuesto todo el... Y como te decía, es imposible hablar del libro sin hablar del hecho, digamos, ¿no? De lo que vos pasaste. Así que por favor contalo, aunque lo hayas contado 1.000.000 de veces y hayas hecho un libro sobre eso.
No, bueno, el disparador, la historia del libro es una chica, que la anécdota real soy yo, un lunes por la mañana tengo un accidente de tránsito, camino al trabajo, me atropella un auto en una esquina muy concurrida de Belgrano, Juramento y Cuba, y en el impacto el auto me rompe la columna por la mitad. El milagro viene a colación de que, y esto bueno, no es spoiler porque cualquiera que googlea sabe que estoy caminando y que no pasa.
Esta entrevista no está siendo hecha en un hospital.
Claro, exacto. Es que la columna se rompió de manera tal que en lugar de cortar la médula, estalló en muchos pedacitos y los pedacitos de ese hueso rodearon la médula. Por lo tanto, se evitó el daño medular, que es irreversible, claro, una vez que ocurre.
Vos podrías haber quedado paralítica.
Exactamente. O sea, si la columna se rompía, como se rompe generalmente, que es una fractura, que es que hace así, corta la médula, y bueno.
No tiene arreglo.
La historia, digamos, es otra. Es otra porque, bueno, es irreversible, claro, y es un minuto. Hay un libro muy, muy lindo, muy interesante, de un chico que se llama Alexis Padovani, que se llama El Mundo por Segunda Vez. Es un chico que en un partido de rugby a beneficio. Aparte, es como estas cosas de los cruces y las sincronías, porque este chico va a un partido de rugby en homenaje a personas que tuvieron lesiones medulares. Uf. Jugando al rugby, y en ese partido de rugby
le pasa lo mismo.
Y el libro aparte salió el año que yo tuve el accidente, o sea, y lo publicaba random, entonces como que de repente para mí fue como lo que podría haber pasado.
Claro, el final de esa historia es otro.
El final de esa historia es otro. Él cuenta ese encontrarse con un nuevo cuerpo, y está como muy centrado en cómo uno aprende a vivir con eso, y cómo una vida diferente también se convierte en una vida normal. Uh-huh. Y cuando yo entré al quirófano por segunda vez, el cirujano y la enfermera estaban hablando de una entrevista que le habían hecho a este chico en la radio. Por lo tanto, fue como que yo quería contarles que yo lo conocía, porque era autor de
la editorial. Vos estabas laburando en random. ¿El trabajo que estaba yendo era random?
Sí, hacía 40 días que había entrado. Era la chica nueva. Ni siquiera tenía un escritorio real. O sea, me habían puesto en un escritorio provisorio al costado de una escalera. Era como medio Harry Potter la situación. Por ese momento el departamento editorial estaba como en una casita que estaba que acompañaba el edificio grande de Sudamericana, y no había lugar.
Además, era una casita que había que atravesar un jardín precioso. Era como una cosa mágica que tenía esa casita.
Exacto. Yo estaba ahí al costado de una escalera de madera y qué sé yo, y hacía 40 días que había empezado a trabajar. Por lo tanto, también fue como muy impactante eso, porque uno nunca sabe, 40 días, nadie te conoce, como... y bueno, fue también increíble cómo se portaron ellos conmigo y demás. Pero bueno, como que había como un cruce de historias, ¿viste? Como que uno está en un hospital y piensa que el mundo de afuera empieza a entrar como pequeñas, de distintas maneras. Y bueno, nada, entonces el libro un poco lo que retoma es ese día en que el auto y yo chocamos.
El auto y yo chocamos. Qué genial.
Y,
con peores consecuencias para vos que para el auto.
Con peores consecuencias, sí, seguro, eso seguro. Y los 35 días de internación posteriores en sanatorio.
Ese fluir de la conciencia inicial del libro, donde vos empezás a hablar, tu conciencia empieza a hablar del pan que comió, y ella termina convertida en este bollo de pan que da sobre el asfalto, es muy impresionante, muy bueno. Muy logrado.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Her skin is white and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him, how he became this man? How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. but I am broken too and spoken for. Do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I'm Mrs. Smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
Aquí en Nacional Podcast escuchábamos de Laura Marling, What He Wrote.
Hasta las 2, Nacional Podcast.
Fragmento del Principito. Vete a ver las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós, yo te regalaré un secreto. El Principito se fue a ver a las rosas, a las que les dijo: no son nada y en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro, que en nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros, pero yo le hice amigo y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al Principito, que continuó diciéndoles: son muy bellas, pero están vacías y nadie dará la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes, pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa, en fin. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has pasado con ella.
Extracto de El Principito, de Antoine Saint-Exupéry, contado por Matilde, de Capital Federal, de tan solo 8 años. Ella estuvo presente en el programa ¿Hay alguien ahí?, que sale todos los domingos a las 3 de la tarde por AM870 con la conducción de Vanina Jutkowski.
Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
Y ahora te voy a proponer que escuchemos juntos una nueva sección hecha por Juanchi Baleirón en Asado Vegano, que va los viernes de 20 a 22 por Nacional Rock, la FM 93.7. Riff Raff, una nueva sección con la historia del detrás de los riffs más clásicos del rock. En este caso, La Grange, del grupo tejano ZZ Top.
Juan Chivaleirón, asado vegano en Nacional Rock.
Bueno, y estamos inaugurando una sección que se llama Riff Raff, historias de riffs clásicos del rock. Esos riffs imposibles, en general serán de guitarra, pero ¿por qué no podrá haber un riff de un otro instrumento tan característico? Pero trataremos de que sean todos de guitarra porque sobran emblemas del rock, banderas del rock llamadas riffs. Esos temas que todo el mundo canta, que en Argentina especialmente solemos cantar los riffs, más allá de los versos y las canciones. Tan arraigado en el gusto argentino que es increíble, ya sea el solo también de un tema característico, el público argentino canta lo que la guitarra emana. Y el rock está lleno de riffs. Hoy inauguramos con uno de mis riffs favoritos, que ha marcado la historia del rock americano sureño, pero también a otras influencias. El riff es el tema La Grange de ZZ Top, un indeleble riff imposible de no cabecear, un tema que tiene una fuerza tremenda que ha sido versionado miles de veces. La historia es así: el grupo ZZ Top de Texas graba su primer disco, que se llama Tres Hombres, en los estudios Ardent de Memphis. Su primer single es el tema La Grange. Comienza con un riff característico, ¿no? Ahora después lo escucharemos, que es muy blusero, digamos, oscuro. Tan influenciado por el blues es que en un momento alguien lo acusó a Billy Gibbons y a todos ZZ Top, que son los autores de la canción, de un plagio. Un tal Bernie Bresman, autor de la canción Boogie Chillen, un tema que hizo conocido John Lee Hooker, si quieren lo pueden buscar, que en un modo se parece un poco, pero no es igual. Es parecido al grupo, pero no es igual. La justicia, luego de que se arrancara un juicio de plagio, dio porque, bueno, que no tenía sentido seguir porque el tema es de dominio público. Y si bien Billy Gibbons siempre aceptó que el tema estaba influenciado, no es igual. Igual la canción, lo que canta, lo que dice, todo lo demás hacen a la canción, pero el riff es el corazón. Es un riff muy sencillo en la, va moviendo los deditos y genera una tensión previa a la entrada de batería y a la explosión ya completa del trío empujando la Grange. El tema habla sobre la letra habla sobre un burdel que se llama Chicken Ranch en la ciudad de La Grange, Texas, que también evoca a una obra de Broadway que se llamó Chicken Ranch, el mejor burdel de Texas, algo así. Bueno, nombres coincidentes, pero lo importante acá es el riff imbatible, tremendo, volteador de cabezas. El tema es del año 1973, Billy Gibbons, creador de ese riff, los ZZ Top, creador de la canción La Grange, que va a sonar ahora, y esto me da pie al próximo riff que estudiaremos, que es justamente Van Halen y su clásico Hot for the Teacher. El comienzo con su despliegue de tapping, luego frena y queda un riff sonando muy influenciado por La Grange, dicho por el mismo Eddie Van Halen, que también marca a Billy Gibbons como sus grandes influencias. Así que bueno, hemos tenido un primer capítulo de Riff Raff, esta sección en la cual analizamos riffs, lo contextualizamos, lo desmenuzamos y lo ponemos sobre la parrilla de asado vegano para que lo curtan bien fuerte. La Grange, no hay tema más asadero y espectacular de ZZ Top que este. Así que pongan bien fuerte, suban el fuego, bajen la parrilla, pongan la carne y que suene La Grange de ZZ Top.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm
Hasta las 2, Nacional Podcast. Seguimos en Nacional Podcast.
Aquí estamos con esta segunda parte de lo mejor de la radio de todos. Lo que estamos presentándote, como siempre sabes, que lo podés bajar y escuchar completo cuando quieras, como quieras, en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android.
Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
Ahora oigamos, dentro de lo que es el programa Historias de Nuestra Historia, con la conducción de Felipe Piña, y es cuando el viernes se convierte en sábado, esto de estar de 0 a 1 de la mañana, podés escuchar este programa. ¿Y sabes un detalle? Es el podcast más descargado de la Argentina. Y aquí, Felipe Piña, en su programa, invitó al filósofo Darío Steinschreiber para hablar sobre la divulgación versus lo académico. ¿La filosofía, la historia, quedó en algún lugarcito cerrado o hay que abrirlas a todos y todos podemos utilizarlas, podemos vivenciarla en nuestros días? Esas preguntas y muchísimo más en este contenido que te proporcionamos una vez más aquí en Nacional Podcast.
Bueno, hoy estamos con un querido amigo, la verdad que hacía tiempo que lo estábamos buscando, por suerte una persona bien ocupada, en buenas cosas. Darío Steinschreiber, así que muchas gracias, Darío, por venir.
Por favor, un placer.
Y bueno, la verdad que compartimos con Darío una pasión y compartimos las críticas también recibidas por la academia, que es acercarle a la gente nuestra disciplina, que creo que es algo que uno epistemológicamente considera que debería ser lo correcto, ¿no? Porque uh-huh. ¿Para qué uno estudia sino para que la gente sepa de la materia, ¿no? Sí. Sin embargo, no se comprende del todo, ¿no?
No. Yo creo que igual a vos...
Sí, me pega mucho más.
Sí, pero por una cuestión de que venís hace rato.
Claro, sí.
Aparte, siempre que sale este tema, siempre tomo tu ejemplo, uh-huh. ¿no? Porque me parece importante diferenciar casi una gesta que fue lo uh-huh. tuyo uh-huh. Cuando saliste con Algo Habrán Hecho en un momento histórico que era otro.
Claro.
Y que fue muy jugado. Uh-huh. Un programón que uh-huh. Fascinante. En cambio, ahora, hacer divulgación uh-huh. ahora es más fácil,
sí.
porque hay una política de la divulgación uh-huh. impulsada desde las políticas públicas que hace claro. que sí. nuestro género, porque yo creo
sí.
que
es un género,
digamos, tenga como no solo visibilidad, uh-huh. sino que tenga, digamos, impacto directo en la transformación de, uh-huh. del saber y de los medios, ¿no?
Totalmente.
Porque yo creo que hacer divulgación en los medios no solo ha generado que se transforme en algún punto la institución educativa, sino que también hay uh-huh. algo en la televisión que empieza sí. a moverse con mucho de esto que hacemos,
¿no? Sí, absolutamente, es parte como del menú. Se puede hablar de filosofía en los programas, se puede hablar de historia, sí. proliferan los columnistas vinculados a los temas, ¿no? Está sí. bueno eso, que tengamos competencia, lo mejor que nos puede pasar, me parece.
No, ni hablar, pero sí. Esto que decías vos al principio, ¿no? Que la divulgación se vuelve más una política uh-huh. y tiene que ver con algo, digamos, del originario de sí. lo que hacemos, ¿no? Digamos, uh-huh. hacer historia, hacer filosofía, tiene que ver con nuestra condición existencial, uh-huh. digamos. Es increíble que se siga pensando a estas disciplinas como algo exógeno.
Sí,
a,
sí o de elite, ¿no?
De elite.
De congreso, de hablamos entre nosotros.
Y de
cosa.
Tecnicismos, ¿viste? Uh-huh. Cuando todo el mundo hace historia, cuando hace su propia biografía o
claro.
recorrido identitario. Todo el mundo hace filosofía cuando se hace uh-huh. esas grandes preguntas en el medio de,
claro.
de un café, de un almuerzo, de lo que fuese.
Sí.
Entonces me parece que esa recuperación tiene algo de democratización que es un poco...
Y sí, debería ser un patrimonio colectivo, ¿no? Uh-huh. Y está bastante mal repartido, digamos. Evidentemente, sí. el saber, quiero decir, ¿no?
Sí, por sí. eso el enojo de algunos, ¿no? Que claro. se sienten como propietarios.
Claro, hay
por
una
no
cuestión,
decir academia.
Pero... Hay una cuestión de gremio uh-huh. medieval, ¿no es cierto? De no divulgar el secreto. Claro. Y también bueno, tiene que ver con claro. la miseria de ciertos académicos que temen que el alumno supere al maestro, ¿no? Cuando en realidad yo creo que lo más lindo que te pasa... Ambos somos docentes de hace muchos años. Lo más lindo que te pasa cuando un alumno te te descoloca con una pregunta, cuando te das cuenta que el tipo está pensando, que está activando, ¿no? ¿Sí? Y también te das cuenta, lo hemos padecido también, a los profesores amarretes, ¿no? Aquellos tipos que se guardan cosas, que feo.
Esa idea de guardarse.
Qué feo, es como, ¿no? Qué feo eso. Qué horrible, ¿no?
Porque es un acto de amor la docencia, claro. Y en el amor hay entrega, ¿no? Uh-huh. Es como si vos estás escatimando,
claro.
La entrega es un, define un tipo de amor egoísta, ¿no? Casi contradictorio. Yo entiendo que, digamos, que se puede hacer saberes de múltiples maneras. Uh-huh. Creo que la divulgación es una, uh-huh. Creo que la academia es otra.
Claro.
Y hay una tercera que siempre queda afuera, uh-huh. Es el gran otro, ¿no? Que es la docencia.
La docencia.
Porque no es lo mismo, docencia y divulgación. No. Nosotros hemos hecho ambas.
Aunque no es casual que vengamos de la docencia.
No es casual, es
porque
cierto.
Porque uno ya tiene el lenguaje, tiene la necesidad de que lo entiendan, sí. ¿No? A mí sí. Me ayudó muchísimo.
Y de la docencia secundaria.
Claro, ¿no? Sí, exactamente.
Que es donde más.
Sí, claro, porque ahí te tiene que dar bola, ¿no? Hay otras cosas.
Despertar a los muertos.
Exactamente. ¿No? A las 7:45, la primera hora.
Pero me parece que, digamos, la academia siempre ha monopolizado como el correcto o la legitimidad del saber.
Totalmente.
Y de lo que se trata es de, me parece, no mostrar que hay otro género más legítimo que la academia, sino mostrar que son formas diferentes. Totalmente. Que pueden convivir, ¿no?
Sí, lo peor que uno puede hacer es vivir peleándose con la academia. Es una estupidez absoluta, digamos. Tenemos muchas cosas que hacer como para pelearlo con la academia.
Además.
Y además te sigue marcando el menú. Si vos seguís, si tu objetivo es desmentir a la academia, que me parece un objetivo menor, digamos, ¿no? Cuando hay tanto para decir, además me parece mucho más correcto que uno diga lo que tiene que decir, no pierda tiempo antes de andar por la negativa.
Totalmente,
en el mundo, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo nació tu amor por la filosofía? ¿Cómo
es? Mira, en algún sentido es raro, aunque después con el desarrollo de los años me fui dando cuenta que no, que es que hice la primaria en un colegio religioso. Uh-huh. Entonces, interesantísimo tema porque, digamos, pone un poco punza, ¿no? El tema de la educación pública, claro. Además, y laica, que es que al haber estudiado en una escuela religiosa, los temas existenciales los tenía a la orden del día. Para mí, preguntarme, ¿existe Dios? Claro. ¿O cómo se creó todo? Era algo normal, porque todos los días se estudiaba un relato bíblico. Entonces, me peleé con eso, pero no me peleé con lo que eso me abrió. O sea, encontré a la filosofía como un desarrollo secular, pero de los temas existenciales que me provocó la religión. Hoy, que para mí esa distinción entre filosofía y religión es una distinción superada y que me parece hasta idiota confrontarlas, entiendo, digamos, y celebro y agradezco haber estudiado en un colegio religioso, porque de algún modo me marcó una vocación. Pero empezó por ahí, empezó porque esos temas circulaban en mi cabeza.
Lo abstracto tenía lugar, ¿no? De alguna manera.
Y es que la religión te pone en ese lugar. Después está el que no da bola, ¿no? Está el dogmático, pero el que se toma en serio el trabajo de ejercer la pregunta, porque la religiosidad tiene mucho de pregunta también. Bueno, yo encontré el camino por la filosofía. Después tuve una secundaria con una filosofía magra, ¿no? Pero ya me había quedado de chiquito y siempre supe que iba por ahí. Me anoté en letras igual en la facultad, pero en el CBC tuve a Tomás Abraham en filosofía y ahí dije, va por acá.
Fue un disparador importante.
Fundamental.
No, estaba pensando que la religión da más respuestas que preguntas, ¿no? Por ahí la filosofía da más preguntas que respuestas, probablemente, ¿no?
Debería ser así, aunque hay filósofos que
te
las regalo, ¿eh?
Sí.
Ustedes los tienen también en la historia,
claro.
Que te hablan en nombre de la verdad y es doble pecado, porque tenés la tarea de ser crítico, pero hay muchas filosofías muy dogmáticas. Y pasa lo mismo al revés, yo creo que invertido, hay mucho religioso muy interesante que trabaja los textos religiosos desde un lugar más abierto.
Claro.
Entonces, como que esa dicotomía empieza como a trastabillar. Yo encuentro muchos disparadores en filósofos de la religión que no los encuentro en otro lado. Es cierto que hoy en la filosofía, si podés así como enumerar 3-4 tópicos o modas por las que hoy transcurre la filosofía, hay un retorno de lo religioso fundamental. Los grandes filósofos de hoy trabajan el tema, no le hacen asco. Entonces hay ahí un encuentro.
Claro, un primer punto. Sí. No, estaba pensando que la filosofía nace ahí, digamos, la que nosotros conocemos, por lo menos la occidental, nace ahí en la Magna Grecia o en la o en la Grecia turca, ¿no? Toda esa zona. Este, en medio de razonamientos matemáticos, ¿no? Sí. De alguna manera. ¿Qué vínculo hay entre matemática y filosofía originalmente?
Hasta comerciales, te diría.
Comerciales, ¿no?
Yo a veces lo leo por ahí, incluso la necesidad de abstracción del valor de cambio te lleva a la abstracción como dispositivo de pensamiento. Todos los primeros grandes filósofos fueron científicos en el sentido en que se entendía la ciencia en ese momento, no era una ciencia experimental y empírica, pero sí, digamos, no estaba dividido las esferas disciplinares. Pero me parece que, bueno, Platón dice en La República que antes de estudiar filosofía hay que estudiar 10 años matemática.
Claro.
Y Pitágoras, que sostenía que los números eran el principio de todas las cosas, decía que cuanto más matemática estudiaba uno, más el alma se separaba del cuerpo y por eso al morir tenía más probabilidad de transmigrar y ser inmortal. Mirá qué interesante, ¿no? Para los que tienen miedo a la muerte, estudiar matemática como una forma de trascendencia.
Paenza está en el cielo ya.
Ya, directo. Ya
está, va directo al cielo.
Tiene asegurado el cielo. Claro. ¿Sí?
Pero el hombre se refería seguramente a la capacidad de abstracción, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Esta claramente. Cosa de poder despegarse de lo cotidiano para poder pensar, ¿no?
Lo que pasa es que ese movimiento es genial, porque ese movimiento... Después, el capitalismo, vamos a poner un nombre grande, lo aísla en la esfera de lo improductivo. Entonces, es esta cosa pragmática de tanta abstracción te aleja de la cotidianidad.
Totalmente.
Me parece que la filosofía es como un ir y venir. Uno sale de la cotidianidad, abstrae para volver desde otro lugar y transformar la cotidianidad. Porque si te quedás ahí en las nubes, hueveando intelectualmente, es un juego. Pero si después esa transformación tratás de llevarla a cabo en proyectos existenciales, políticos, culturales, lo que sea, me parece que hay algo ahí que se mueve.
De estos personajes de la antigua Grecia, ¿quiénes te parecen los imprescindibles, no? Digamos, entre los presocráticos, Heráclito,
sí, digo, esta gente. Bueno, es muy, muy personal el gusto. Yo soy me siento muy devoto de la filosofía de Heidegger. Esa línea que es Nietzsche, Heidegger, Derrida, a mí me fascina. Entonces leo con ellos y desde ellos a los antiguos.
Claro.
Anaximandro, por ejemplo. Heráclito. Son dos pensadores.
Sí, Heráclito.
Heráclito es fascinante, pero Anaximandro, un filósofo muy desconocido, que Heidegger le dedica un escrito que planteaba que todo proviene, él decía, del toa peirón, que era como la materia indefinida, como el caos originario.
Claro.
Y las cosas iban conformándose, iban tomando forma, ¿no?, de ese caos originario, pero tenían que pagar la culpa de haber abandonado lo maternal como ese caos originario, y por eso mueren, ¿no? Entonces este devenir metafísico de las cosas, del nacer y el morir, ligado a esta especie de culpa, a mí me pareció fantástico. Sí. Eso es Anaximandro.
Muy moderno, ¿no?
Muy moderno, hace 2500 años. Heráclito es fascinante.
La dialéctica
entre el ser y el no ser, el devenir como principio, aparte la ruptura del binario, ¿no? Que se empieza a consolidar en esa época, pero que Heráclito puede proponer un pensamiento que escape a que las cosas o son o no son.
Claro.
Para Heráclito todo es y no es al mismo tiempo, algo que para nosotros es irritante.
Sí, el principio original.
Claro, esos dos. Y después ya cuando la filosofía se vuelve una praxis, una práctica de vida, ya en la época helenista aparecen ahí los más interesantes a ese nivel, que son Epicuro. Bueno, el Diógenes.
Epicuro muy reivindicado últimamente, ¿no?
Sí, totalmente. Porque
Onfray, por ejemplo, ¿no? Onfray,
bueno, Onfray escribe una obra fascinante que se llama Contrahistoria de la Filosofía.
Muy recomendable.
Muy recomendable.
Anagrama, público.
Anagrama,
sí.
Sí, creo que van 5
libros. No hacemos chivos, sino para que lo consigan, digamos.
No, obvio, pero claro, 5 tomos ya. Y agarra a todos los filósofos que los manuales exilian.
Exactamente.
Y entonces está Epicuro, está Lucrecio, están los cínicos, fascinantes también.
Hablemos un poco de los cínicos.
Los cínicos.
De Diógenes sabemos la anécdota nada más.
Del sol.
Sí, la de lo que está el sol, ese tipo de cosas, ¿no? Pero
Pirrón. La anécdota de Pirrón, esa es peor.
Elis, ¿no?
Pirrón de Elis. Sí. Pirrón va con Alejandro a la India y lo lleva Alejandro como representante de la sabiduría griega. Entonces, cuando llega a la India, los hindúes le meten al sabio de ellos y hay como una compulsa. Entonces, el tema era discutir qué es el dolor. Entonces, Pirrón empieza el dolor, toda la dialéctica griega en su expansión. Y el indio agarra, se prende fuego, bonzó, y mientras muere dice: ¡esto es el dolor! Impresionante.
Claro.
Y Pirrón deja de hablar.
Claro.
Dice: después de esto que vi,
claro,
no puedo, o sea, nada de lo que digo tiene sentido. Y claro, vuelve y se sume al más exacerbado escepticismo y deja de hablar. Y dicen que la gente iba, los alumnos iban a la casa y él estaba
en estado de alfa.
En estado de alfa.
De om. Claro.
Y lo veían y se iban. Y que las clases eran en silencio. Uh-huh. Es el padre del escepticismo. Claro. Radical, ¿no? Claro. Pero bueno, después de esa experiencia, uh-huh, te la das de gran parleta y te encontrás con el otro que se quema vivo.
Claro, ¿no? Ya está, así como argumento. Lástima, es un argumento único. Puedes usar una sola vez. Una sola vez lo puedes usar.
Es que ellos creían que,
sí,
que revivían.
Claro, iban, ¿no? A otra. Claro, totalmente. Estamos con Darío Sztolnreisberg hablando de filosofía, obviamente, aquí en Historia de Nuestra Historia. Pero los cínicos, mirá, son tipos poco frecuentados, ¿no?
Sí, los cínicos son fascinantes, están Antístenes. Onfray le dedica un capítulo entero a Antístenes. Hay un pensador argentino que se llama Néstor Cordero, un académico muy piola, que tiene un par de libros que acaba de sacar donde está la figura de Antístenes como contrario a Platón. Antístenes es el que agarró a Zenón, cuando Zenón demuestra las aporías de que el movimiento no existe, lo agarra en la plaza pública, lo empieza a dar vueltas y lo tira al cuerno y le dice: decime si el movimiento no existe. Claro. O sea, era un cínico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y Diógenes básicamente lo que postulaba era que lo más inhumano que tiene lo humano es lo humano.
Claro.
Entonces proponía un retorno a nuestro aspecto natural más animal, y promovía como una deconstrucción de la cultura. Todo lo que es hijo de la cultura es decadente. Entonces, no cocinar la comida, no a los buenos modales. Entonces el tipo andaba desnudo por la calle, defecaba y se masturbaba en público. Cuentan, ¿no? Diógenes, que era como... Y de hecho Alejandro medio lo gastan, porque viste que Macedonia era como nuestro Formosa, claro, para Atenas. Sí. Entonces cuando llega Alejandro a Atenas, él en todas las ciudades preguntaba cuál era el sabio del lugar, y lo gastan y le dicen Diógenes. Entonces cuando va y Diógenes le hace el famoso desplante de que vas a elegir lo que quieras, le dice Alejandro que te lo voy a dar, y le dice que por favor te corras porque me estás
tapando el sol.
Tapando el sol, digamos, los soldados salen a atraparlo a Diógenes, y Alejandro es como que lo perdona, ¿no?
Claro.
Con un gesto de sabiduría. Cínico se dice en una de sus etimologías posibles que viene de kinos, que en griego es perro, porque vivían como los perros.
Claro.
Y de ahí viene la palabra. Después, hoy la palabra tiene otra connotación que no la tenía en ese momento.
Claro.
En ese momento era más simpático, era más como un hippie, ¿no? De la época. Ahora se volvió un término jodido.
Y muy presente en nuestra sociedad, ¿no?
Sí.
Digo, en la Argentina de hoy el cinismo está como...
Porque adquirió como una cosa de maldad, de maldad, ¿no?
De maldad y de canchereada, ¿no? A mí no me vas a conmover, a mí no me vas a convencer, ¿no? Como estoy de vuelta de todo, nada me conmueve, ¿no? Sería
pero
eso, ¿no?
Yo creo que sí, sí, sí. Sí, de superioridad,
claro,
pero al mismo tiempo como de como algo incisivo en la maldad frente al otro y de disfrutar de eso. Pero sobre todo, te decía Felipe, en la esfera pública.
Claro.
Porque eso lo ves en Twitter, lo ves en los programas de...
Twitter es,
Twitter
reino,
es tremendo.
El reino del cinismo, claro.
Porque sos anónimo.
Sí, claro.
Entonces podés darte ese lujo. Pero en los programas de televisión también.
Claro.
Los cruces entre los panelistas, ¿no? Que hoy el panelismo es como la nueva, la neointelectualidad.
La nueva profesión, sí, totalmente. Vos decías que era lo contrario a Platón. ¿En qué sentido? ¿Por el idealismo?
Claro, porque básicamente... Digamos, Platón propugna ahí todo lo contrario a nivel de no solo no arraigarse a la naturaleza, sino promover una idea de lo natural como algo degradado, decadente, aparente, llega a decir Platón.
Sí.
Y bueno, la creación de un mundo perfecto que no está acá. O sea, si el cínico quiere retornar a la naturaleza, el platonismo niega la naturaleza y crea una supuesta verdadera naturaleza que está en otro lado.
Que está en otro lado.
El mundo ideal, que viene a ser el antecesor más directo del cielo cristiano.
Sí, claro,
estaba
pensando,
¿no?
Cuánto hay en el cristianismo, ¿no? De platonismo, ¿no?
Todo, todo. Nietzsche lo resume en una frase brillante que es El cristianismo es platonismo para los pobres.
Claro. Para que lo entiendan todos.
Para que lo entiendan todos. Tremendo. Nietzsche era un.
Sí, sí, sí. Personaje.
Un cínico bueno.
Sí, profesional. Un profesional.
Pero eso del platonismo para las masas, ¿no?
Claro.
Me parece que eso es el gran éxito del cristianismo, ¿no? Que, digamos, en sus prédicas, en su ideología, logra ser una doctrina que niega este mundo en función de un mundo venidero y que rápidamente comulga con todos. Bueno, Unamuno decía que el gran éxito del cristianismo fue darle en el clavo el único problema que le importa al hombre, que no es no morir, sino resucitar,
claro,
¿no? Porque lo que ha hecho el cristianismo de interesante es darnos la opción de la resurrección.
Esperanza.
Porque una muerte viene bien, ¿viste? ¿Ah? Que, como Bill Murray, ¿no? En el Día de la Marmota, que cuando... ¿Viste en el Día de la Marmota? Que cuando descubre que puede renacer todos los días, empieza a probar formas de morirse.
Claro, total, no hay problema.
Yo haría eso.
Claro. Sí, como los jueguitos tenés varias vidas, ¿viste? Claro, tenés problemas.
Pero la sensación... Esa sensación otra, irrepetible.
Claro.
La sensación de... Me muero.
Claro.
Y bueno, me parece que el cristianismo resuelve ese tema, porque la resurrección es.
Sí, claro.
Es un regalo.
Claro.
Impresionante.
Es un regalo, pero también está el terror, ¿no es cierto? Viene aparejado del terror, ¿no? Porque esa resurrección puede no ocurrir o puede ocurrir en el infierno, ¿no es cierto?
Tremendo, ¿te imaginas?
Eso es de lo que se ha valido mucho, ¿no? Por lo menos el catolicismo, ¿no?
Y toda religión normativa es, antes que nada, una ética. Construye una ética y una ética de sujeción, básicamente, y de represión.
Pensaba, ¿cuántos elementos a favor de Dios tenemos para decir que es bueno Dios? Pocos, ¿no?
sí. Si lo mirás así, pocos.
Sí.
Lo que pasa que como... yo ahí te diría, más nietzschianamente, decimos eso del Dios tradicional.
Claro.
Ahora, en el Zaratustra, Nietzsche dice, el día que un Dios se creyó el único, el resto se murió de risa.
Claro, el resto de los dioses.
El resto de los dioses se murió de risa. Y me parece muy interesante ese juego porque, digamos, es una de las metáforas de Dios que hemos creado, que ha tenido muy buen devenir, que ha sido muy eficiente, pero que hoy, ¿viste? La metáfora de Dios.
Sí.
Una pregunta.
Bueno, ya plantear metáfora subversivo, ¿no?
Sí, bueno.
Decir la metáfora de Dios.
La metáfora de la historia, lo mismo.
Pero lo de Dios es más grave, te puedo asegurar que es mucho más grave.
Yo tengo una pregunta. Agarré el Evangelio.
Sí.
Todas las milagros y sanaciones que hizo Jesús. Digo, tiro un número inventado, pero más o menos vamos a coincidir. El 90% lo resuelve hoy el oculista de al lado de mi casa.
Sí. Claro.
Digamos, no ve, ¿viste? Bueno, le haces una operación. O sea, era otra época, eran otros problemas que hoy la tecnología y la ciencia los resuelve. Digo, salvo la resurrección.
Sí. Exacto, por ahora por lo menos.
Por ahora, claro. Total. El resto te lo resuelve hoy la ciencia y la tecnología. Por eso la metáfora de Dios, y acá viene, me parece, lo complicado y lo interesante, que es por qué se sostiene tanto una metáfora que no tiene efecto inmediato.
No, y con tanta demostración en contra, ¿no? Porque esto del Todopoderoso uno diría, bueno, ¿y por qué no evitó el Holocausto? ¿Por qué no evitó la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no evitó la esclavitud de millones de personas en África, ¿no? Si es todo poderoso, digamos, ¿no? No es un argumento tan inocente, ¿no? Perdón, sí.
¿Qué diferencia con los dioses griegos, ¿no?
Claro.
Tan cercanos
tan
a lo dionisíaco, tan parecidos y tan terribles a nosotros.
Y tan incorrectos, ¿no?
Tan amorales.
Tan amorales.
No en el sentido de que no promovían una ética.
Claro.
Por eso vos podías adorar a Dionisio un lunes y a Apolo un martes y nada.
Y a Marte después.
Claro, está todo bien. Acá hay un único Dios. Eso lo dice Michel Onfray, en el manual de ateología.
Sí.
Dice que de tanto creer que allí en el cielo hay un único Dios, terminamos creyendo que acá en la tierra hay una única verdad.
Claro.
Entonces, el dogma de la verdad, que ese es el verdadero problema, ¿no, Dios?
Claro.
El problema es la verdad, es creer que hay una y que la tengo yo.
Sí.
Después llámalo Dios, llámalo dinero, llámalo política.
O llámalo infalibilidad papal, ¿no?
Llámalo, bueno.
Claro.
O llámalo patria, ¿eh?
Claro.
O llámalo nación.
Lo mejor de una radio.
Nacional Podcast.
Y hasta aquí Nacional Podcast. Esperemos contar con vos la próxima semana cuando también traigamos lo mejor de la radio de todos. hecho en podcast aquí. En la producción estuvieron Diego Mintz y Patricia Narváez. Yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.